LaLiga.fm. Estamos conectados.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de la Unión Podcastera. Soy Andrea Soafi y hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a un podcaster, a un hombre con mucho talento, a una persona que conocí hace algunos meses y que admiro. Y este es Francisco Balam, del podcast Balam Comic. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Andrea? Oye, muchas gracias por la introducción, ¿eh? Muchísimas gracias, un honor, en verdad.
Un honor para mí entrevistarte. Yo te conocí, bueno, a través del grupo de la Unión Podcastera. Recuerdo que estaba yo en mi búsqueda con los micrófonos, con todo el tema de cómo grabar, empezando. Y un compañero, un amigo común, Fran Trujillo, del podcast Interinet, más o menos de alguna manera nos puso en contacto. Y desde ahí te he seguido. ¿Qué te parece, Francisco o Balam? ¿Cómo prefieres que te llamen?
Como gustes, ¿eh? Como guste. Francisco, Balam, no hay ningún problema. Como guste.
Muy bien. Pues, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito sobre ti para aquellos que no te conozcan? Si nos explicas un poco de dónde eres, qué podcast tienes, qué haces en tu podcast, en tu tiempo libre, en tu vida. El micro es tuyo.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues mira, yo soy dibujante y hace poquito precisamente dejé todo, quemé las arcas, como se dice, y me empecé a dedicar de lleno, por completo, a lo que son mis dibujos. Yo antes trabajaba en una farmacia y durante un año, a raíz de mi separación, dije, pues esta es la oportunidad que creo la vida me está dando para retomar lo que tanto me gusta, realmente para lo que nací, que es los dibujos, contar historias, hacer cómics. Así que un año me estuve preparando en Facebook, en todas mis redes sociales, compartiendo mis dibujos. Que ahorita volteo atrás y la verdad digo, wow, eso es lo que yo dibujaba tan malo. Y ahorita no he mejorado mucho, pero ahí voy, ya mejoré algo. Y bueno, y eso fue lo que estuve compartiendo durante un año, preparándome precisamente para dar este gran paso. Y ya por fin tengo, desde septiembre, que dije, muchas gracias, farmacia, ahora me voy a dedicar a lo mío. Y a raíz de todo este emprendimiento, he conocido a grandes amigos que me han estado echando la mano, que, como lo dije hace poco, no necesariamente económicamente, sino que me están apoyando con comentarios, con likes, con compartir, y todo eso ha sumado bastante. Y bueno, pues ahorita ya he dedicado, te digo, al 100% a mis dibujitos, lo que son mi cómic y las Popeyas, que originalmente no es mío, es de un cliente, pero me dijo, tienes todos los derechos, tienes toda la libertad de hacer lo que gustes con él, así que estoy sobre las Popeyas Girls, que lo pueden descargar allá en balamcomic.com, las Popeyas Girls, y a eso me dedico, y a hacer entrevistas con dibujantes, y qué más, ahorita ya estoy en YouTube, en Twitch, no hombre, mucha chamba.
Veo que eres un hombre ocupado.
un poco.
Cuéntanos un poquito de qué va la historia de las Popeyas Girls.
Bueno, mira, resulta que son hermanas de ese mítico marinero de agua dulce que todo el mundo conocemos de la infancia. Son sus hermanas no reconocidas. son sus hermanas. Esta historia, te digo, es de mi cliente. Y me dijo, ¿sabes qué? No seas malo, diséñame los personajes. Así que yo, todo esto fue pagado y él me mandó qué es lo que quería, la descripción y todo eso, los personajes. Así que así surgió las Popeyas Girls. Ya después me pidió, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu diseño de personajes, no seas malo, por favor. Ahora quisiera una historia. Así fue como salió el primer cómic de las Popeyas Girls, con historia original mía, con diseño de personajes míos, ¿no? Pero, y ahorita ya me dijo, ¿sabes qué? Me fascinó mucho cómo quedó. Quiero que trabajes en el número 2 y estoy trabajando ya en el número 2. En eso estoy ahorita. El primer cómic fueron 28 páginas y ahorita el segundo cómic son 40 páginas. Ya voy por la página número 25 actualmente.
Además de dibujante, la historia es tuya. Tú has escrito la historia.
Sí, es una historia bastante sencilla, la verdad, muy, muy sencillita la historia. se pierde un collar que tenía Romeo y Julieta, un collar encantado. Un mago le puso un conjuro que aquel que lo posee, o sea, lo iba a tener el amor eterno, ¿no? Y se pierde en la actualidad, y pues la investigadora Catherine Popeye tiene que ir por él. Ya se va hasta el Tíbet a buscarlo y ahí se encuentra con una sorpresa, ¿no? Es básicamente la historia. Y en esta esa es la primera, ¿eh? Y en esta segunda, ahí sí él me mandó la historia. Ahí, él sí ya me mandó el Word, el archivo. Y trata la historia de su pasado, cómo es que llegaron hasta la actualidad, su vida anterior, sus hijas, sus esposos y todo eso, qué es lo que ocurrió, cómo es que llegaron hasta la actualidad las Popeyes Girls.
Qué interesante. Y recuérdanos otra vez, ¿dónde pueden descargar esta historia? Porque además creo que algunos capítulos son gratuitos o la historia entera es gratuita, podemos descargarlos de manera gratuita. Cuéntanos un poco.
Claro que sí. Sí, efectivamente, el primer número, Popeyes Girls número 1, está disponible de forma gratuita en balamcomic.com. Balamcomic.com, ahí entran y rápidamente ahí van a encontrar la forma de descargar gratis las Popeyes Girls número 1. Y hay forma de suscribirse a tener acceso a toda la información de las Popeyes Girls número 2. Allá igual en balamcomic.com.
Perfecto, dejaremos los enlaces en las notas del episodio para todos aquellos que quieran acceder y, por supuesto, suscribirse para que estén al día, ¿no? de toda la historia y el giro que va tomando.
Exactamente, así es. Muchas gracias.
Muy bien. Y oye, por curiosidad, yo soy malísima dibujando. ¿Tú cómo aprendiste a dibujar? ¿Siempre has tenido ese don innato o lo has practicado y has aprendido con los años?
Bueno, pues lo que te dicen todos los dibujantes es que desde pequeño empecé a dibujar. Yo desde pequeño empecé a sentir el gusto por los dibujos, pero no me enfoqué mucho, no dibujaba yo mucho. Ya hasta a la edad de los 15, 16 años, que llegué a la preparatoria, ahí conocí a un amigo que dibujaba muy bien, me acerqué a él. Déjame decirte que este grupito de cuates, porque ya él era parte de un grupito de cuates, eran de los malos ahí del salón, ¿eh? Era de los malos. Y aún así me acerqué a él porque me gustó mucho cómo trabajaba, cómo dibujaba. Y me dijo, no, pues hay que darle duro, hay que practicar y practicar y practicar y practicar. Y en ese momento yo me metí a la idea de que yo quiero dibujar, yo quiero aprender a dibujar, yo quiero hacer cómics, yo quiero hacer esto. Y me puse a dibujar, Andrea, me puse a dibujar duro, duro, duro. De hecho, ese semestre, ese año me fue mal en la escuela, me fue mal precisamente porque me empecé a dedicar al dibujo, a lo que me gustaba realmente. Así es, repetí ese año, fíjate, así comencé.
Bueno, hay estudiantes que repiten porque están en la cafetería, tú estabas dibujando. O sea que dentro de lo que cabe no está mal. Y ahora comentabas que estás en YouTube también. ¿Qué haces en YouTube? ¿Tiene relación con el tema de dibujar, entiendo, con tus cómics?
Sí, efectivamente. Todo está vinculado con los dibujos, ¿eh? Yo ahorita ya va agarrando un poquito más de estructura lo que es el programa. Así que ya le voy metiendo noticias de tecnología y todo eso. Pero originalmente es este programita, este stream nace en Twitch. Ahí nace esto y ya de ahí estoy utilizando una plataforma que es Restream para que se distribuya por otros lados como Periscope, como Facebook Live, YouTube Live. Así que mi en vivo de Twitch sale en todas esas otras plataformas y ahí estoy todos los días, 8:30 a.m. Transmitiendo una horita, me pongo a dibujar, mientras estoy dibujando estoy platicando con la gente, con Fran Trujillo, que siempre me acompaña, siempre está ahí mi amigo Fran, y le agradezco muchísimo, y le mando un gran saludo a Martín, a todos los amigos que he hecho a través de esto, y ahí estoy. Me acompaña también a veces otro personaje. Ahí está conmigo dando noticias, yo estoy compartiendo igual noticias de tecnología, y así va, ya está agarrando más estructura lo que es el programa, de lunes a viernes, en Twitch, pero estoy en todos lados, YouTube, Periscope, Facebook Live, en todos lados estoy transmitiendo simultáneo.
Muy bien, de lunes a viernes, 8:30 a.m, hora de México, porque tú eres de México.
Exactamente, hora de México, exactamente, así es.
Muy bien, pues todos los oyentes que hagan los cálculos y vayan ahí a sumarse, que mañana pasamos lista, ¿verdad?
Exactamente, por favor.
Muy bien, fíjate que yo, como decía antes, te conocí a través del grupo de la Unión Podcastera en Telegram, que para todos aquellos que tengan Telegram, asegúrense de unirse al grupo de la Unión Podcastera, @unionpod, que estamos muy activos por allí compartiendo información sobre podcasting, compartiendo podcasts que nos interesan, episodios que han salido recientemente y que hablan de varios temas. Y la verdad que es una comunidad muy activa y sobre todo es una comunidad que, en el que la gente se ayuda mucho los unos a los otros. Y precisamente así fue como, y como decía Fran, nos puso en contacto más o menos porque mencionaba que tú tienes una técnica muy innovadora para grabar con un micro de solapa. ¿Puedes contarnos un poco cuál es tu técnica? ¿Está ya patentada?
Es libre, ¿eh? Para que todo el mundo la pueda utilizar.
Cuéntanos un poco, ¿cómo lo haces?
Claro que sí. Mira, pues precisamente yo me gustaba... Te voy a contar un poquito cómo estuvo la cosa, ¿eh? Fíjate, cuando comencé con esto de los podcasts, la primera vez que agarré el micrófono, o más bien lo que yo tenía a la mano para grabar, era mi celular. Y la primera vez que agarré mi celular para grabar, no duré ni 5 minutos. Pero, es más, ni un minuto duré. Porque realmente tener el micrófono o algo para grabar enfrente intimida. Sobre todo yo que no tengo preparación de absolutamente nada de eso. Nada de locución, nada de estudios en ese aspecto. Así que yo dije, pues, ¿qué hago? Y una forma, dije, pues tengo que practicar. Y una forma de practicar fue aventarme en los Instagram Live. ¿Y por qué los Instagram Live? Porque son cosas, es una plataforma que esa transmisión nada más tarda 24 horas. Así que dije, si la riego, si algo sale mal, pues nada más 24 horas va a tardar y se va a borrar. Pues allá voy. Y comencé a transmitir todos los días en Instagram Live para practicar y para practicar la soltura, para perderle miedo al micrófono y un poquito a la cámara, ¿no? Así que agarré y comencé transmitiendo cinco minutitos lo que era mi día a día, qué es lo que iba a hacer, lo que me correspondía hacer el día de ese día, grabar video, dibujar tal cosa, y así comencé, y de repente se empezó a llevar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos transmitiendo, en lo que salía yo del trabajo y a agarrar mi camión para llegar a la casa. Y ya de ahí se escuchaba mucho ruido. A veces agarraba yo el malecón de la ciudad y se escuchaba muchísimo ruido. Así que dije, pues voy a necesitar creo que un micrófono. Y surgió la oportunidad de comprar precisamente un micrófono de solapa que va conectado directamente al celular. Y el primer día, pues, vi que metía bastante ruido. Me estuve monitoreando ahí después y vi que metía bastante ruido todavía. Híjole, ¿y ahora? Pues lo que hice fue poner el micrófono en la palma de mi mano, envolverlo con la palma de mi mano, y así, de esa forma, evitaba meter el ruido excesivo. Y así me veía la gente transmitiendo ahí por el camino, ahí transmitiendo como loquito. Transmitiendo. Así es, y eso fue lo que le llamó la atención a Fran, y tú ya fue que nos comunicó y ya te pasé el tip. ¿Cómo ves?
Pues excelente. Además, creo que eso le da el toque de una voz cercana, una voz que está en el primer plano, pero luego también le da ese encanto de tener el ruido de fondo, de ver que estás en la calle, ¿no? Que hay algunos podcasts que en el ruido de fondo puede ser molesto, pero creo que en tu caso, en esos Instagram Live que comentabas, se te entendía perfectamente y a la vez le daba ese encanto de estar por la calle, de los buenos días que te decía la gente y tú le contestabas sus buenos días.
Así es, saludando a todo mundo como gobernador.
No, y es algo que yo he utilizado también en mis podcasts. Los que he hecho por la calle, el truco Balam, lo llamo yo. O sea, que ha servido de mucho.
Muchas gracias, Andrea. Qué gusto que te haya ayudado.
Además, una cosa que me gusta mucho de ti, de tu personalidad, ¿no? Y creo que se reflejaba también en esos Instagram Live, es el buen rollo, ¿no? Ese chute de energía, no sé, aunque a lo mejor acababas de terminar de trabajar y estabas todavía pues yéndote a casa, cansado, pero esa energía y ese buen humor y ese, lo que te digo, la gente pasa y te dice buenos días y tú les contestas buenos días. No sé, me da la sensación de una persona muy...
Buena onda.
Agradable, muy buena onda, exacto. Mira, muy buena onda, muy buena onda.
Sí,
y yo creo que eso también se refleja en lo que haces tanto en YouTube ahora como en los podcasts, ¿no? Porque tú, aparte de dibujar, tienes dos pasiones, digamos, el dibujo y los podcasts sobre cómics, sobre dibujar, sobre entrevistas a dibujantes que comentabas antes. O si quieres empezamos por cómo conociste los podcasts y cómo decidiste que querías tener uno.
Bueno, mira, ¿cómo conocí los podcasts? Fue a través de un amigo. Estaba yo trabajando en una autopista, y él se me acercó y me dijo, mira este programa. Y era mira, porque era un video podcast, fíjate. Era un video podcast. Así que me lo mostró y dije, wow, eso yo lo quiero. Así que entré a mi aplicación de iTunes, de podcast de iTunes en ese entonces, y vi que no solamente eran de video, sino que también eran de audio. Dije, ay, ¿programas de audio? Pues es lo que me necesito, dije, porque es lo ideal para mí, que estoy trabajando y estoy escuchando un buen programa. Y mayor mi sorpresa, porque habían programas de tecnología, de cine, de ciencia. Yo dije, wow, quedé maravillado con eso. Y me empecé a suscribir, y a suscribir, y a suscribir. Y de repente, ya no me daba el tiempo para escuchar tantos podcasts, y le empecé a subir el volumen, perdón, la velocidad, y la velocidad, y la velocidad, hasta llegar a 1.5 de velocidad. Así que, Andrea, a ti te escucho a 1.5 de velocidad.
¡Wow!
Y a todo mundo, a 1.5 de velocidad. Porque sí, llegó un momento en que consumía yo mucho podcast, y así fue como los conocí. Ya de ahí, conocí esos podcasts de emprendedurismo, Joan Boluda, ¿quién más? ¿Qué otro? Oscar Feito. En fin, muchos podcasts de emprendedurismo, de emprendedores, y ellos dicen, ¿sabes qué? Tú necesitas un podcast. Tú necesitas un podcast. Y yo, santo Dios, yo necesito un podcast. ¿De qué sé? Pues sé de tecnología. Me gusta la tecnología, me apasiona. Pues voy a hacer un podcast de tecnología. Y mi primer podcast se llamó NotiGeek, grabado desde el celular, muy improvisado, cambiando un poquito la voz, dándole, ¿sabes lo que yo quería? Era escuchar un noticiero así formal de tecnología. Que yo todos los días me despierte y escucho un buen noticiero, entre comillas, ¿no? Un buen noticiero de tecnología donde me den absolutamente todas las noticias, todo lo que está ocurriendo en materia de tecnología ese día. Y eso era lo que yo quería hacer y compartir. Desafortunadamente, pues no pegó por muchas cosas, por calidad, porque no había desarrollo de los temas y todo eso, porque solamente daba los encabezados de las noticias, era todo. Pero así comencé a aprender a hacer podcast. Sobre todo eso, aprender a hacer podcast. Ya de ahí, con el tutorial de Josh Green, allá en, que él comparte en uno de sus podcasts, así fui que dije, hoy necesito un micrófono bueno, o bueno, relativamente, así que me compré mi micrófono, descargué mi Audacity y a producir podcast. Y ahora, ¿de qué voy a hablar? Bueno, pues yo soy de cómics, pues realmente yo no, a pesar de que mi mundo gira alrededor de los cómics, yo la verdad no consumo tanto cómics, y no consumí tanto cómics en mi infancia. Así que, ¿y de qué hablo? ¿De qué hablo? Y ellos sugieren, esta gente de marketing sugiere que si no sabes de qué hablar, pues haz entrevistas. Digo, pues vamos a hacer entrevistas. Y me puse en contacto con dibujantes. Empecé a tocar puertas con dibujantes. Y lograba convencerlos que no es nada fácil contactar con esta gente. Y no es porque por el acercamiento, sino que te concedan una entrevista. No es nada fácil, porque son gente muy introvertida, que se encierra mucho en su mundo. Y realmente que sacarles una entrevista no está fácil. Sin embargo, pues ahí estuve tocando puertas, enamorándolos para que me concedan las entrevistas. Y hasta que por fin varios ya logré entrevistar. Y así es como nació Balam Comic.
Y estamos hablando de, pues más o menos hace un año, algo más de un año, más o menos, cuando nació Balam Comic.
Ya llevamos cerca de un año, ¿eh? Ya llevo cerca de un año con esto de Balam Comic.
Creo que algo más, porque el primer episodio que yo he visto ha sido de septiembre de 2017.
Ahí está, fíjate, ahí está. Ya llevamos un añito en esto de Balam Comic. Ahí está.
Un añito, y que yo no estoy muy, no tengo muchos conocimientos del mundillo de los cómics, pero creo que has entrevistado a personalidades bastante importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en un episodio que publicaste hace no mucho, hace un par de meses, Rulo Valdés.
Sí, efectivamente.
Dibujante de X-Men.
Sí, así es. Dibujante de X-Men, ahí en Marvel. y he entrevistado a, la verdad, a grandes personalidades aquí del mundo del cómic, maestros, híjoles, decirte nombres, y no quiero olvidar a nadie, no quiero olvidar a nadie, pero he entrevistado a dibujantes de Marvel, coloristas de DC Comics, escritores, hasta un traductor de cómics he entrevistado, precisamente porque dije, creo que sería padre saber qué hay detrás de esas traducciones. Así que lo entrevisté, grandes personalidades, en verdad, no quisiera olvidar a nadie, te lo juro, no quisiera olvidar a nadie, pero en verdad me he hecho amigo de ellos, sobre todo eso, buen networking, sobre todo eso, fíjate, muy padre, muy, muy padre.
Sí, que es uno de los motivos por los que también es muy interesante tener tu propio podcast, ¿no? Porque tienes una plataforma que de alguna forma es un escaparate hacia lo que tú haces y hacia, pues, si eres un gran comunicador, hacia tus habilidades de la comunicación y si no, hacia tu trabajo, que en este caso entiendo que es por ahí por donde vas con Balan Comic, ¿verdad?
Efectivamente, amiga. Y te digo, este networking, pues es el que me está ayudando en estos primeros pasos, fíjate, me está ayudando. Conocí a un gran amigo, el cual me llevo mucho con él. Ahorita estamos precisamente en algunos proyectos y todo eso, y él ha visto todo el avance, todo el desarrollo de este emprendimiento, y es el que me ha estado apoyando bastante, bastante, bastante. Y así que yo se los recomiendo, si ustedes háganse una que otra entrevista por allá en su podcast, y van a ver que van a conseguir muchas, muchas satisfacciones.
Bueno, lo cierto es que primero nació Naughty Geek, luego nació Balan Comic, has estado practicando también a través de Instagram Live, como decíamos, ahora estás en las plataformas de vídeo también, pero todo esto de hacer entrevistas también tomó un giro improvisado cuando te uniste a la Unión Podcastera, porque algunos de los oyentes que nos estarán escuchando te habrán escuchado ya en muchas ocasiones, porque has hecho ya muchas entrevistas para la Unión Podcastera. ¿Cómo fue ese momento de empezar a colaborar con la Unión y qué te aporta a ti como podcaster y como comunicador?
¡Wow! La verdad que fue una gran casualidad y surgió esa idea a raíz de los Instagram Live, porque allí en Instagram yo le compartí a mi gente que emprender, hay que emprender y que y siempre les contaba de los podcasts, de las entrevistas de Robbie J. Fry. Siempre les contaba, oye, fíjense que escuché esto y acá, y su entrevistado, una gran persona, y acá y allá. Y les dije un día, ¿saben qué? ¿Y si lo entrevisto? Ah, le voy a mandar mensaje para entrevistarlo. Eso es algo que me ha caracterizado, ¿eh? Siempre ando con mi easy, y si hago esto, y si hago el otro, y si acá, y si allá. Siempre ando con eso. Y bueno, pues me atreví a mandarle mensaje a Robbie. Y me dijo, Robbie, claro que sí, con todo gusto. Y pacté la entrevista con él, se hizo la entrevista, la verdad no tenía todavía el formato, sin el formato de la Unión Podcastera, y se lo mandé a Pato, le dije, oye Pato, mira, entrevisté a Robbie, ¿qué te parece? Obviamente sí le metí algunas preguntas relacionadas con el podcast, cómo comenzó y todo eso, y me dijo, Pato, ¿sabes qué? Me gustó mucho, vamos a sacarla. Y a raíz de eso, me llamaron, me dijeron, ¿sabes qué, Balan? ¿Gustas unirte con nosotros al equipo de entrevistadores? Y así fue como surgió, ¿eh? Así es como surgió. Y la verdad, igual, grandes amigos, todos los que he entrevistado, ¿verdad? Grandes amigos, en verdad.
Y ahora que eres nuestro miembro más buena onda en la Unión Podcastera, el que trae la sonrisa y el que trae la alegría, ¿no? Incluso cuando hacemos alguna reunión siempre estás para animarlo. Es difícil, ¿no? A través de internet, que una persona te transmita pues según qué cosas, pero contigo desde el principio, no sé, te veo una persona pues honesta, que está aquí para divertirse, que no está aquí para malos rollos, que está aquí para trabajar, para hacer lo que le gusta y para ayudar al resto. Y eso son valores muy importantes hoy en día, en mi opinión. Y comentabas antes que empezaste a grabar con tu celular y luego te compraste un micrófono pues algo mejor. ¿Con qué equipo grabas actualmente tus podcasts o incluso tus streaming?
Ok, mira, pues ahorita ya estoy ya en casa, trabajo ahí con mi computadora, tengo un micrófono Samsung, déjame ver, siempre lo confundo, Q2U, uh-huh. USB, va conectado a la compu y con eso grabo, utilizo Audacity y ya, y muchas ganas y mucho corazón, me divierto mucho, ya le agarré mucho amor a esto, en verdad.
Y se nota. Lo cierto es que, como te digo, eso se nota y transmite más allá de los auriculares. Comentabas también antes que antes trabajabas en una farmacia y que desde septiembre decidiste dedicarte a tu pasión, a dibujar a tiempo completo. ¿Cuáles fueron tus semáforos en rojo cuando estabas intentando o decidiendo si seguir o si dejar un trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo es un trabajo fijo y... ¿Cuáles eran tus dudas o, como decía antes, los semáforos en rojo que te bloqueaban para tomar esa decisión?
Bueno, fíjate que dejé los dibujos a raíz de que me casé. Así que me empecé a dedicar a la familia. Y pues te digo, ya me separé. Ya fue que dije, creo que es la oportunidad que me da la vida nuevamente para retomarlo. Y básicamente eso era la responsabilidad de la familia. Eso es lo que me detenía, más que nada, ¿no? Eso era lo que me detenía.
¿Cómo te preparas para hacer una entrevista? Cuando hablamos de que estás entrevistando pues alguno de los dibujantes más punteros, ¿no? Actualmente, como hablábamos antes, decíamos algunos nombres, dibujantes de Marvel. ¿Cómo te preparas una entrevista así? Porque entiendo que es bastante responsabilidad, quieres que todo salga bien. ¿Y cómo, tienes algún ritual antes de la entrevista o te apuntas las preguntas o van surgiendo según conversáis? ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues mira, antes que nada, pues el ritual comienza desde enamorar al dibujante, ¿eh? Desde mandarle un mensaje, hola, mira, soy tal, no seas malo, regálame una entrevista para mi programa. En mi programa entrevisto a artistas, donde ya ese es el speech, ¿eh? En mi programa entrevisto a artistas, donde me cuentan su historia y con ello motivar a los nuevos talentos.
Qué bueno. Bueno,
sí, ya de allá, suena bien, me dice, ya, ¿cómo se hace? ¿Qué usa? Ya le empiezo a decir qué onda y todo eso. Y algunas ocasiones, ya para convencerlos un poquito más, algunos dicen que sí, otros dicen que lo van a pensar y todo eso, ya para el segundo mensaje ya les digo, ¿sabes qué? Si gustas, te armo las preguntas y te las mando. Ok, uh-huh. Ya con las preguntas, ya ven cómo está la cosa, cómo va a ser el programa, cuál va a ser la dinámica, y ya la mayoría accede, ¿no? Accede. Ya días antes de la entrevista pactada, ya que logramos pactar, pues entonces ya me pongo a investigar acerca de él, de su trayectoria, del dibujante, todo lo que ha hecho y todo eso. Y algo importante que escuché por allá en los tips, es de podcaster, y sobre todo de entrevistas, es que siempre tengo mi hojita y mi lápiz a la mano durante la entrevista. Y un tip es escuchar a tu entrevistado, escuchar lo que él va platicando, porque durante la plática van surgiendo otras dudas, y justo ahí es donde entra el papel y lápiz, y hay que estar con eso cerca para irlos apuntando esas preguntas, para meterlas en esos momentos que se pueda meterlas, y llevar, y vas a ver que de esa forma va a surgir una va a estar más padre la plática, sobre todo eso, la plática. Y algo que también hago, fíjate, y ahorita se los voy a revelar aquí como otro tip muy padre, es que yo no hago intro durante la entrevista, apenas me contacto con él, ¿qué onda, cómo estás? Y esto y el otro, y me pongo a platicar, hago una pequeña plática previa, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? No sé, cosas así, una plática previa. Y de repente ya le voy soltando ahí las preguntas. Oye, ¿y cómo comenzaste? Y ya se sueltan. Ya de esta forma el entrevistado, que no está acostumbrado a las entrevistas, no está acostumbrado a todo esto, pues ya se va soltando. Y así es como le hago yo con mis entrevistas, ¿eh?
Claro, de alguna forma como romper el hielo un poco antes con una conversación o no tan pregunta-respuesta, sino que lo haces en modo conversación. Y eso es algo que... Cuando yo empecé aquí en la Unión Podcaster haciendo entrevistas, que creo que solo había hecho una entrevista anteriormente, os estuve escuchando a todos los entrevistadores e intentando pues, tomar lo mejor, lo que más me gustaba de cada uno de vosotros. Y creo que en tu caso la naturalidad es lo que le da ese sabor diferente a las entrevistas que tú haces.
Muchas gracias.
Oye, ¿y tus amigos, familiares, conocidos saben que tienes un podcast? ¿Cómo le explicas a la gente de tu entorno lo que haces o qué es un podcast? Porque no sé cómo de desarrollado está el mundo del podcast en México. ¿Está Entiendo que como en Estados Unidos no, porque aquí en España tampoco está como en Estados Unidos. No sé si es un mercado emergente, si ya la gente por la calle empieza a saber lo que es un podcast. Y si no es el caso, ¿cómo le explicas a alguien, a quien sea, al que te encuentras por la calle o a lo mejor en una cafetería? ¿Cómo explicas lo que haces?
Pues la verdad sí, sí está todavía naciendo aquí, está en pañales todavía lo que es el podcast. Y pues bueno, pues diciéndoles, ¿no? ¿Sabes qué? Es un podcast, pero es como un programa de radio. Es un programa de radio. Fíjate que en algún momento el podcast de NotiGeek, yo se los mandaba por WhatsApp a mis contactos, ¿eh? Se los mandaba. Como era cortito, así que, pero ya después dije, no, si es spam, ya ni siquiera, porque ya no te dan ni las gracias, ¿no? Dices, te dan las gracias, les gustó, ¿no? Y se los vuelves a mandar. Pero ya llegó un momento que dije, no, creo que estoy haciendo spam. Y mejor ya no, se los dejé de mandar. Pero es un poquito complicado explicarles lo que es el podcast. Y es algo que igual procuro meter esa palabra ahí en lo que es mi podcast. ¿Y por qué? ¿Por qué así? Lo que pasa es que yo, cuando creo mi podcast, lo que hago es se los sirvo así en bandeja de plata, en charola de plata, a mis seguidores en Facebook. Uh-huh. Utilizo Juska, que Juska me da un reproductor allá en Facebook. Así que yo lo riego ahí por mis canales, por mis grupos de cómics y todo eso, de dibujos y todo eso, ahí lo riego. Y esa gente, pues no sabe, la gran mayoría no sabe que es un podcast. Así que ahí está. Ahí les mando el programa, ahí les mando el podcast, y es por eso que a veces menciono, he comenzado a mencionar la palabra podcast en mi programa. Bienvenidos a Balam Comic, a este podcast, para que ellos, mis nuevos oyentes, ya sepan, se vayan acostumbrando a esa palabra.
¿Crees que Facebook ha sido una de las redes más beneficiosas para dar a conocer tu podcast? ¿O quizás utilizas otras redes y te han reportado más beneficios en el sentido de hacerte más de conocer o conseguir seguidores o conseguir que la gente te escuche? ¿Es Facebook la principal?
Sí, definitivamente Facebook es la que más me ha gustado, con la que más me ha acomodado, sobre todo por los grupos. Uh-huh. Grupos de todo, está muy bien segmentado Facebook. Y más que nada, yo es mi herramienta de trabajo, yo así lo veo. Yo no comparto que mi vida, que mi comida, que mi café, esto no. Yo comparto mi trabajo. Así que Facebook para mí es una herramienta de trabajo y ahí está muy bien segmentado todo y me gusta mucho. Y sobre todo, te digo, utilizar Juska, que te da el reproductor directamente ahí en Facebook, porque Facebook lo que tiene es que es muy celoso, no te deja salir de ahí, de la plataforma, no te deja, si compartes un link de YouTube, ahí mismo en la misma aplicación de Facebook, ahí la tienes que ver. Así que el llevarles ese reproductor directamente a esos escuchas me ha ayudado bastante.
Juska, que además es una plataforma gratuita, si no tengo mal entendido.
Así es, así es, gratuito. Me gusta mucho el reproductor, aparte lo tengo en mi página, igual ahí está linkeado a mi página para que también ahí se ve el reproductor. Me gusta bastante esa plataforma. Y independientemente de que estoy en iTunes, hace poquito logré ingresar a Spotify, estoy en iVoox y nada más.
Sí, porque además creo que Juska fue una de las primeras plataformas gratuitas que permitía, bueno, enviar el podcast a Spotify, porque el resto eran de pago.
Efectivamente, sí, ese fue mi caso, fíjate, de repente vi el botoncito ahí y dije, mandarlo a Spotify, y dije, por favor, ya lo mandé, y sí. Tardó, pero sí se pudo. Ahí estamos también en Spotify.
Sí, lo cierto es que una temporada que Spotify anunció que iba a empezar a incluir podcast en su repertorio, en su directorio, y la gente se volvió un poco loca, ¿no? Había que rellenar un formulario, cómo se podía hacer, luego aclararon que solo se podía enviar a través de plataformas de hosting, de alojamiento de archivos, y finalmente ahora parece ser que lo han abierto para todo el mundo, que todo el que quiera tener su podcast en Spotify puede ponerse en contacto con ellos directamente, entiendo que a través de su página web, y tener su podcast allá.
Sí, así es, pero te digo yo, mi caso fue con Juska, botoncito, y muchas gracias. Y ya después lo intenté en Spotify, porque no me había yo dado cuenta de que ya estaba yo en Spotify, así que entra a Spotify, llené el formulario y todo eso, pero pero me dijo error, error, error. Ya después, a los 2, 3 días, ya me fijé, ah, pues ya estoy. Y así que eso fue lo que pasó.
¿Dónde distribuyes tu podcast actualmente? Además de en Spotify, en Facebook, que comentabas también. Por ejemplo, ¿lo subes a YouTube? ¿Utilizas los audiogramas para Instagram? ¿O cuál es tu estrategia de marketing en ese sentido?
Ah, ok. Mira, sí. Aparte de que estoy en Hushcap, estoy en iTunes, en iVoox y en YouTube. No utilizo, fíjate que no utilizo Instagram. Ya dejé de compartirlo en Twitter. Me gusta más Facebook. Pero aparte lo estoy compartiendo también en YouTube. Y lo que hago, pues, es agarrar mi audio y toda mi edición de video la hago en el celular. Fíjate, todavía el celular es mi herramienta de trabajo, mi gran herramienta de trabajo. Así que ahí extraigo el audio sin música, porque mi podcast, al final hay una recomendación musical de parte del dibujante, una música comercial, así que ahí se la tengo que quitar, porque he tenido malas experiencias ahí con eso. Y pues bueno, ya lo dejo, ya le agrego lo que es mi carátula y toda esa edición la hago en el celu.
Y lo que subes a YouTube entonces es el audio del podcast, entiendo, el audio completo, y luego una imagen fija, o incluyes vídeo también.
No, solamente una imagen fija, lo que es mi carátula de mi podcast, eso es todo.
Muy bien. ¿Y cómo es la interacción con el oyente? ¿Recibes feedback, recibes comentarios y sueles recibirlos más en YouTube, sueles recibirlos más en Facebook? ¿Cómo es esa interacción?
Definitivamente en Facebook, es mi plataforma, te digo, esa es mi plataforma, la que más me gusta, con la que más alcance tengo. Por los grupos, sobre todo los grupos que están muy bien segmentados de cómics, de dibujantes y todo eso, ahí es mi plataforma. Ahorita YouTube, pues, es reciente todavía, estoy comenzando en YouTube, me estoy echando todas las ganas, trato de sacar videos lo más seguido que puedo, y sobre todo ahí, pues, comparto también el podcast y los stream, los en vivo, ahí están. Pero sobre todo Facebook es el que me está dando mayor respuesta, así es.
Entonces, ¿dibujas? ¿Haces podcast, entrevistas para la Unión Podcastera, entrevistas en tu podcast también? ¿Haces streamings en directo todos los días de lunes a viernes en YouTube y en otras plataformas? Pero todavía te queda tiempo para participar en algún maratón que he oído que se celebró el mes pasado. ¿Qué me puedes contar de esto? ¿Que todavía formaste parte de algún maratón? ¿Te suena esto?
Claro que sí, un gustazo el haber participado, el haber contribuido ahí con ustedes. En verdad me la pasé muy bien con Nicole, con David, ahí estuvimos transmitiendo una horita, y donde nos invitaron ahí a Miami, que nos llevó Pato, nos mandó el vuelo para todos, estuvimos ahí de smoking, bien atendidos. En verdad le mando un gran abrazo a Pato, que ahí nos atendió bastante bien allá en Miami.
Es un buen anfitrión entonces.
Ah, sí.
Y además ese fue en directo, es decir, fue en formato podcast, digamos, en formato audio, pero en directo. Estábamos haciendo un streaming o una emisión en directo para todo el mundo a través de la página web de la Unión Podcastera.
Sí,
24 horas.
24 horas, ¿eh? Y qué bueno que todo salió bien. Un gran esfuerzo, una felicitación a todos los chicos que en verdad estuvieron allá en la parte de atrás, viendo todo, que no vaya a fallar el stream. En verdad, los felicito.
Sí, la verdad es que salió espectacular. Además, era el primero, ¿no?, que hacíamos desde la Unión Podcastera. Estábamos listos y esperando lo inesperado, pero la verdad es que salió muy bien. Y sinceramente, en estos casos es como un poco tópico decirlo, pero fue gracias a las manos que estuvieron ahí, las cabezas pensantes que estuvieron ahí planeándolo todo y asegurándose de que todo saliese bien. ¿Cómo valoras estos años de podcasting? Todo este tiempo que has estado haciendo podcasting, todo este tiempo que has estado en redes sociales, ¿volverías a hacerlo? ¿Qué cosas buenas te ha traído en tu día a día?
¡Wow! Por supuesto. Es que a mí, fíjate que la radio siempre me gustó, escuchar la radio, pero no escuchar la música, sino escuchar a los locutores. Eso es lo que a mí me gustaba de la radio. Pero pues, bueno, siempre era hablando de la farándula, y había muy poquitos programas interesantes, y descubrir el podcast con temas que a mí me encantan, que me gustan, que me llaman la atención, así que fascinado. Y después hacer mi podcast, y que el podcast me brinde ese acercamiento con grandes personalidades. ¡Wow! Estoy maravillado. Y saber que ahora son mis amigos, porque en verdad todos los que he entrevistado son mis amigos. No sabes, estoy muy, muy, muy contento gracias al podcast, en verdad.
Es genial escuchar eso. Yo creo que de todas las entrevistas que hemos hecho aquí en la Unión Podcastera, todos los podcasters han dado un cierre, ¿no? Un feedback positivo de haber empezado el podcast, y creo que no hemos entrevistado a nadie que haya dicho, pues no lo volvería a hacer. Creo que a pesar de ser un mercado o un nicho, si queremos llamarlo, incipiente, y obviamente que no está tan desarrollado como YouTube, creo que eso tiene su encanto en el sentido de recibir buen feedback, de ayudas entre los compañeros, de que la gente te comente, y normalmente los comentarios son positivos, muy raramente alguien comenta para dejar un comentario negativo, cosa que en YouTube, por ejemplo, sabemos que suele pasar más a menudo, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los, como digo, de los encantos del podcasting, que es una comunidad amable, una comunidad que está para ayudarse dentro de los podcasters, y luego que la interacción, cuando hay interacción con el oyente, suele ser muy, muy positiva. ¿Has pensado o estás llevando a cabo alguna estrategia o algún tipo de plan para la monetización de tu podcast? ¿Qué opinas de este tema?
Sí, efectivamente. Pues primero tengo que tener mayor crecimiento para lograr mejores números. Pero aún así, déjame decirte algo. Que si tú haces las cosas con pasión, con corazón, la gente se da cuenta de eso. En verdad, la gente se da cuenta de eso. Y vas a ver que vas a recibir mucha ayuda que no te imaginas, que no te vas a esperar. Y este es el caso de Balam Comic. Vienen muchas sorpresas, en verdad, vienen patrocinios. Y así, a pesar de que no tengo tantos oyentes, tantos seguidores, ya estamos consiguiendo patrocinios.
Porque además Balam Comic, no sé si sea el único podcast de cómics, pero si hay alguno más, es un nicho en el que hay muchas posibilidades porque sois muy poquitos, entiendo, desde fuera, ¿eh? Lo digo. A lo mejor tú tienes, seguro que tienes conocimiento de más compañeros, pero por lo menos en español, si me pregunta alguien un podcast de cómics, solo puedo recomendar el tuyo, porque aparte de que lo recomendaría aunque hubiese más, pero quiere decir que es el único podcast que conozco de cómics. Hay 1.200 podcasts de series y de tecnología, pero de cómics, de dibujar, entrevistas a lo que hablábamos, a dibujantes, ¿es posible que seas el único?
Sí hay más podcasts de cómics, pero creo que soy el único que hace entrevistas a... Bueno, especialista en entrevistas, exclusivo de entrevistas, sí, soy el único. Todos los demás, sí hay entrevistas, uno que otro, pero sobre todo dan reseñas de cómics, dan tips de cómo dibujar y todo eso, pero yo soy el único enfocado a lo que son las entrevistas de este mundo de los cómics, ¿eh? Sí.
Y digamos, a dar a conocer a la persona detrás del lapicero, ¿verdad?
Así es. Sí, no sabes, son largas jornadas, son jornadas maratónicas las que lleva un dibujante de cómics, ¿eh? En verdad.
Balam Comic, además, este año ha sido nominado a los Latin Podcast Awards de 2018.
Sí, sí, sí. Así es. Cuando recién escuché la convocatoria, también escuché que había una parte que era inscríbete y te podemos buscar un patrocinador. Uh-huh. Yo agarré y utilicé lo que es la estrategia Balam, señoras y señores. Porque siempre ando con mi easy, y si hago esto, y si hago el otro. Y resulta que un día dije, ¿cómo me acerco a grandes personas? Si la verdad no soy nadie. No me conoce nadie, pues agarro y les mando un pequeño mensaje, un pequeño tweet, diciéndoles, ¿sabes qué? Tal persona, fulanito, tengo algo que decirte, pero todo te lo comprimo, te lo digo en un videíto de un minuto, de dos minutos, y créeme que nadie se resiste a un videíto de un minutito. Dice, pues vamos a ver qué dice este loco. Y así me acerqué al señor Félix Montelara, diciéndole eso, y ya le expresé mis ganas de participar ahí en los Latin Podcast Awards. Le gustó lo que es el video, enseguida me respondió, me dijo, oye, Balán, claro que sí, por supuesto, con todo gusto que te vamos a apoyar, te vamos a buscar un patrocinador para que seas parte de los Latin Podcast Awards, y fue que logré colarme a lo que son las nominaciones, ¿eh? Así fue la estrategia.
Balam Tips, podemos llamarlo.
Ahí está, sígame, sígame, van a ver.
¿Sigues siendo oyente de podcast? Y si me vas a contestar que sí, la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿a qué velocidad los escuchas ahora para que te dé tiempo a todo en un día?
Bueno, pues a raíz de que ya me empecé a dedicar a los a esto de los dibujos y a ver otros proyectos y todo este tipo de cosas, pues sí, ya los he estado dejando un poco, ya me he vuelto un poquito más selectivo, pero sí lo sigo yendo a 1.5, y sí sigo yendo podcast,
Nos escuchas a todos con la voz de los pitufos.
Sí, no te reconocí, Andrea, ahorita.
Pues no sé si hay algo más que quieras comentarnos, algo que nos hayamos dejado en el tintero antes de dar a conocer los métodos de contacto, dónde pueden conseguirte. ¿Hay alguna otra cosa que me ha dejado pendiente?
Sí, que si van a hacer algo, que lo hagan con pasión, con corazón, en verdad. Van a ver que lo van a transmitir y la gente se va a dar cuenta. Así que esa es mi recomendación, en verdad, yo se los digo con pasión. Les puedo decir que no piensen en monetizar en un principio, porque las cosas se van a ir dando poco a poco. Esa es mi recomendación, Andrea.
Muy bueno, y muy cierto además. Bueno, pues para ir cerrando, Balam, esta conversación tan interesante que hemos estado teniendo, y para animar a los oyentes de este podcast, de la Unión Podcastera, que te escuchen, cuéntanos dónde podemos encontrar tu podcast, recuérdanos dónde podemos encontrar tus cómics y dónde encontramos tus streamings en YouTube o en Twitch, para que podamos seguirte por ahí también.
Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, lo que siempre digo, y se burla Fran Trujillo, que estoy en todos lados, pero en absolutamente todos lados, como Balam Comic. Así estoy, así me pueden encontrar. Donde ustedes gusten, estoy transmitiendo todos los días en Twitch, pero ya de ahí me riego a todas las demás plataformas, 8:30 a.m, hora de México, así que ahí estoy compartiendo absolutamente todo, nos las pasamos bastante bien, estamos cotorreando bastante, muy buena vibra. ¿Qué más? Las Popeyas Gears en balamcomic.com, ahí pueden entrar y descargar de forma gratuita. ¿Qué más? Pues sería todo, ahí estoy.
Pues animamos. Gracias a ti. Animamos a todos a que se unan, a que vean tu trabajo en Instagram, por ejemplo, que sueles colgar muchos de los dibujos que haces, que sigan tu podcast, que sigan tus redes sociales, porque además creo que se van a encontrar con lo que decía antes, una persona con mucha energía, con muchos ánimos, de estas personas que si empiezas el día un poco bajo, sin energía, enseguida te pone las pilas y creo que eso es parte de la firma de Balam Comic. Así que muchas gracias, Francisco Balam, por estar hoy con nosotros, por contarnos un poquito más sobre ti, sobre lo que haces, por darnos esos Balam Tips que hemos hablado. Y te deseo muchísimos éxitos. Sabes que ahí estoy siguiéndote al pendiente de lo que haces porque me gusta y porque lo haces con pasión.
Ya. Muchas gracias, Andrea. Yo sé que tú eres una fiel seguidora. Muchísimas gracias, en verdad. Y bueno, pues como digo ya en el programa, ¡vámonos, papá! Un saludo para todos. Les mando un fuerte abrazo.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.